sí, por supuesto, no hay que perder de vista esta fecha, porque cada vez que llegamos al 19 y 20 de diciembre de 2001, lo que tenemos que hacer es el balance de ese segundo desembarco del neoliberalismo en nuestras vidas a partir de 1989 y ese final tan trágico con 39 muertos, ¿no? Más allá de dejar como resultado un 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, una deuda externa para sostener la ficcionalidad de la convertibilidad durante una década de casi 180 mil millones de dólares, el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de un cuarto de siglo, leyes de impunidad, digo, muchísimas cosas, un país que tenía casi 20 cuasi monedas al borde de la disolución. Ahí es donde tenemos que mirar para atrás y observar qué país comenzó en 1989 con economía de mercado, con apertura indiscriminada de importaciones, con muerte de la industria nacional, con endeudamiento absolutamente alocado, más privatizaciones, que fue rifar en un año y medio lo que a la Argentina le había costado edificar más o menos un siglo y medio, ¿no?
Gustavo, de eso sabemos, y lamentablemente mucho, porque particularmente en nuestra región, por ejemplo, la empresa YPF tenía una filial grandísima, importantísima para toda esta zona, y con la privatización se dividió en 32 empresas. Claro, la vendieron a 2 pesos en su momento, y eso causó una desocupación, una crisis tremenda aquí en el norte de Salta. Así que podemos decirte que sabemos con conocimiento de causa los dolores de aquella privatización, ¿no?, que tanto sufrimos los argentinos.
Y ahí usaste la palabra clave, porque no podemos hablar ni siquiera en el caso de YPF de concesión. La vendieron y fuimos el único país que a lo largo del siglo XX, cuando el petróleo estalla como la rueda que va a mover la industrialización del planeta, fuimos el único país del mundo que entregó su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que encañonarlo. Nosotros entregamos nuestro petróleo en tiempos de paz, convertimos a Repsol Española, nosotros, el petróleo venezolano y el petróleo boliviano, en el tercer país exportador de crudo, casi sin una gota de petróleo en su propio territorio. Fuimos testigos de lo que implicaba un país que se quedaba sin gas, sin trenes, sin electricidad, sin aviones, sin fabricaciones militares, sin resortes fundamentales de la soberanía política, de su rol como Estado-Nación. Pero esencialmente volvíamos a repetir el modelo económico 76-83 de valorización financiera, de muerte de la patria productiva. En este caso con un grado de crueldad mucho más fuerte que aquel inicial sobre los trabajadores, y como decíamos antes, un cuarto de la población argentina activa se había quedado sin trabajo, pero fue tal como fue desarmado el aparato productivo y las empresas del Estado, que en ese momento se crearon ejércitos de marginales, de hombres y mujeres que quedaron en la banquina de la vida, que no tuvieron la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral. Por lo tanto, yo creo que cuando llegan estos diciembres tenemos que hacer una memoria muy profunda, porque al gobierno de Fernando de la Rúa, que obviamente en ningún momento pegó un volantazo a la política económica que se venía llevando a cabo, y es más, con blindaje y con megacanje sumaron casi 80 mil millones de dólares más en un ratito, en un año y medio, a la deuda externa, que encima propuso con aquel escándalo de la Banerco, que terminó con la renuncia de Chacho Álvarez, la flexibilización laboral, que era la pérdida de los derechos laborales de argentinos y argentinas. Pero a veces, como quien tuvo en manos la liquidación del país, tiene nombre y apellido, a veces nos olvidamos de lo que pasó entre 1989 y 1999, porque en definitiva lo que se liquida en diciembre de 2001 es toda la política de 10 años de menemismo en la Argentina, y ahí me parece que nos hace falta todavía un gran juicio sobre lo que pasó en aquellos años, para que esencialmente aquello de la miseria planificada complicada de la que hablaba Rodolfo Walsh en la carta a las juntas del 77, no vuelva a repetirse. Lo cierto es que en menos de 50 años se repitió tres veces. Lo tuvimos, la misma matriz económica, el mismo espíritu económico, rentístico, financiero, matando la producción, del 76 al 83, del 89 al 99, al 2001, y finalmente los cuatro años de Mauricio Macri.
Tal cual, un proceso largo que culminó en el 2001, bueno, no tan largo, pero digo de 10 años previos. Por eso es interesante hacer historia, es hacer memoria para no repetir quizás los mismos caminos. A 21 años del argentinazo, estamos en diálogo con Gustavo Campana, colega periodista de LRA1.
Gustavo, buen día, te saluda Julio Nogales.
Julio, ¿cómo va?
Bien, Gustavo, Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez A., Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde, 5 presidentes en una semana, ¿no? Esto ha sido también un hito que ha quedado para nuestra historia y también para la historia política del mundo, porque claro, en medio de esta crisis del 2001, 5 presidentes pasaron por la Casa Rosada, pasaron por el gobierno democrático de la Argentina.
Bueno, alguno de esos 5, como Camaño, como Puerta, desde la formalidad, porque los dos se entendieron como solamente un paso de 24 o 48 horas hasta encontrar una salida institucional. Distinto fue el caso de Rodríguez A, que se lo eligió para estar hasta el llamado a elecciones, eran pocos meses, y sin embargo, cuando no acepta, esto dicho por Rodríguez A, el pliego de condiciones de Clarín, que es el de terminar con la convertibilidad para que la deuda que en ese momento tenían, valuada en dólares cercana a los 5.000, 6.000 millones de dólares, y que prácticamente decretaban su quiebra, fuera especificada, y a través de una devaluación que terminaban pagando los bolsillos obreros, como fue la devaluación del 300% que significó la salida de la convertibilidad. Y en ese momento aparece el encuentro de Chapadmalal, donde le cortan la luz, el gas, y directamente Rodríguez A no renuncia desde Buenos Aires, sino que se atrinchera en San Luis y renuncia desde San Luis. Por lo tanto, se vivieron días muy complejos, muy álgidos, de aquel presidente de periodo muy corto que, entre otras muchas cosas, había decretado el default del pago de la deuda externa, apenas asumió. Y después sí, la llegada de Duhalde con más espalda política para empezar a suturar algunas heridas en lo económico, como empezar lentamente un proceso de industria nacional, pero decretando una caída de la convertibilidad salvaje que pagaron los bolsillos obreros. Y a partir de la muerte de Costequi Santillán, la necesidad, el asesinato de Costequi Santillán, sí, para ser claros y utilizar las palabras justas, la necesidad de llamar a elecciones ya, porque no había forma de sostener ese interinato. Y aparecerá Néstor, que va a poner arriba de la mesa esencialmente la política como herramienta para la transformación de los pueblos. Esa es otra de las herencias malditas que nos dejó los 90, ¿no? El fin de las ideologías, el fin de la historia, la política atomizada, porque el menemismo se encargó esencialmente de romperla en mil pedazos, de romper el movimiento obrero, la militancia sindical, y había que poner de pie todo eso en medio de los escombros, porque la verdad es esa, y aparece Néstor con ese flaco 22% de los votos, teniendo un 2% más de desocupados que de votos a favor, y con Carlos Menem dándole la última función al neoliberalismo sin presentarse a la segunda vuelta, para quitarle todo tipo de legitimidad a la asunción de Néstor. Recordemos que las encuestas, cuando Menem se baja, le estaban dando a Néstor una victoria 70-30, 80-20, y asume con ese 22% y comienza lentamente a ensanchar derechos. Y un año y medio después, porque hay que recordarlo, un un año y medio después, 2005, le ofrecerá al país reestructuración de deuda con quita del 70%, la quita más grande de la economía moderna, anuncia el pago al fondo para desembarazarse de políticas de achique, ajuste y endeudamiento permanente, y no al ALCA con Bush a un metro y medio en Mar del Plata. Claro. Por lo tanto, ahí en ese 2005 se pone de pie el país, que venía dando señales de rumbo nuevo y de cambio, un giro de 180 grados con relación al neoliberalismo que estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001.
También pienso, Gustavo, la generación, porque bueno, hay toda una generación que incluso se denomina los hijos del argentinazo, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos, rápidamente se me cruza Guado de Pedro, Axel Kicillof, seguramente muchos jóvenes. No sé, usted, Julio Nogales, ¿dónde estaba en ese momento? También creo que estaba en su juventud plena. ¿Qué han aprendido de aquel momento? Que la calle lamentablemente fue la experiencia política más álgica más que han tenido, y que bueno, luego tomaron posturas y bueno, hoy son referencia en muchos sentidos, ¿no?
Sí, quiero agregar a eso y lo tiro para sumarlo al análisis y a la charla de la mesa, que si algo hacen muy bien los medios de comunicación del poder real es que millones de seres humanos nunca sepan con claridad quién es su verdadero enemigo. Lo ponen confuso, hay mucho lobo disfrazado de cordero a través del laburo que hacen los medios de comunicación. Y que en ese 2001 un grito que obviamente estuvo por todas las calles del país fue que se vayan todos.
Sí.
Ese que se vayan todos, por lo menos para mí, implica que se vayan los mucamos del poder real.
¿Qué?
Que se vayan los títeres, pero no los titiriteros.
Ah.
Nadie pidió que se vaya el poder real.
Claro.
Y el poder real que tembraba, que se había quedado con tus ahorros en el corralito, en el corralón, seguía vivito y coleando y manejó los hilos de la República Argentina en el formato de evaluatorio con el que terminamos con la convertibilidad. O sea, ellos no pagaron un centavo de costo y lo terminó pagando el pueblo con una devaluación que les comió su poder de compra y su poder de ahorro. Entonces, eso también es una enseñanza que deja el 2001, la necesidad de identificar al enemigo del aparato productivo, al enemigo de la democracia, al enemigo de la distribución de la riqueza, de los derechos laborales. No es poca cosa.
Claro.
Y me parece que en el 2001 sucedió eso.
Ahora, Gustavo, en aquel 2001 también estaba dentro de este gobierno la Unión Cívica Radical, y como también con el frente que hace Macri con la Unión Cívica Radical, también terminamos heredando políticas realmente criminales, y que actualmente el pueblo argentino tiene que pagar una deuda por cientos de años, ¿no? Realmente, otra vez, hablando de una situación donde el pueblo argentino está pagando las consecuencias de este tipo de políticas.
Sí, y además la impunidad,
claro,
que debe ser el mejor sinónimo de poder en la Argentina, porque hubo 39 muertos ese día, nunca hay que olvidarlo. Básicamente, en la zona de Plaza de Mayo y del microcentro porteño, aunque por supuesto tuvimos muertos en todo el país. Pero en el momento de armar el juicio, Ticia separó a Fernando de la Rúa, casi señalando que Matov, que era su secretario de seguridad, y el comisario Santos, a cargo de la federal, eran dos loquitos sueltos que un día decidieron empezar a matar gente por el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Sin tener ningún tipo de relación política con el gobierno central. Entonces, si los asesinos marchan impunes y encima te regalan funcionarios para el gobierno de Mauricio Macri, como Hernán Lombardi, como Patricia Bullrich, gente que eran del riñón de Fernando de la Rúa, inclusive Lombardi junto con los hijos de la Rúa son los que le dan una mano para que suba el helicóptero en la terraza. Estamos hablando de colaboradores muy cercanos, y después se terminaron reciclando en el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente asumiendo roles importantes cuando Macri fue presidente de la Nación. El tema es que es complejo que no se pague ninguna culpa, que nadie tenga que dar explicaciones por 39 muertos. Cuando reina ese paraíso de impunidad, es complejo pensar en la palabra república. Es muy complejo pensar en un sistema democrático pleno, porque de quien nos está escuchando ahora, y seguramente se levantó muy temprano para ir a trabajar y anda haciendo malabares para llegar a fin de mes, y la verdad se estará preguntando de qué se trata todo esto, de qué se trata hasta la palabra democracia.
Claro.
Si la cosa termina así un buen día y todos esos actores quedaron impunes. Cuando llegó el juicio, no el juicio, sino la causa por blindaje y mega canje, todos fueron absueltos. Cavallo, Stutzenegger, que después fue funcionario de Macri. Y entonces uno se pregunta cuál es el rol que el hombre y la mujer de a pie tenemos dentro de este sistema, cuál es nuestro protagonismo dentro de este sistema, que nos inviten a votar cada 4 años y nos manden a casa para reinar con total impunidad. Bueno, eso fue lo que hicieron, claro. Eso fue lo que, ese es el formato democrático que tienen ellos en su cabeza, pero en este caso yo insisto, hay 39 muertos en el medio, no es poca cosa.
Tal cual.